Me llamo Aurelio Galindo y cargo 84 inviernos sobre la espalda. A estas alturas ya no temo a la muerte, pero todavía me estremece aquel recuerdo que me persigue desde 1952 en los montes de la Sierra Madre Occidental. Si aceptas escucharlo, entiende que no busco consuelo, solo atestiguar lo que pasó, para que nadie vuelva a provocarlo. La sequía de ese año partió en dos la tierra y los ánimos. Las mujeres cubrieron los espejos con mantas negras porque el difunto don Severiano, el cacique del caserío, se había llevado en un solo balazo a su esposa y luego a sí mismo. El comisario declaró luto oficial de 9 días. Sin embargo, al séptimo, el llano frente al panteón amaneció vallado con jaras recién cortadas y un templete de tablas rústicas. Nadie anunció nada, pero las cornetas de acero templado colgaban ya del marco, como si aguardaran un aire que todavía no soplaba. Yo era un mozo de 17 años y, aunque la tristeza mordía, la curiosidad pudo más. Al caer la tarde bajé al llano. Descubría casi todo el poblado, agricultores, viudas con velo, niños en huaraches polvosos. Lo raro era que ninguno hablaba, se acomodaban en filas toscas, mirando el templete igual que becerros ante la sal. No había músicos, ni charros, ni luces de carburo. Solo el eco de los opilotes planeando arriba del barranco. El sol se hundió tras los encinos y entonces ocurrió lo primero, una brisa fresca hizo vibrar las cornetas colgadas. El metal gimió una nota larga, idéntica al lamento de los dolientes en un velorio tarahumara. Aquella vibración avivó la polvareda seca y formó remolinos que serpenteaban entre nosotros. Nadie retrocedió. Yo tampoco, algo me tenía sujeto por dentro, la misma fuerza que empuja a los insectos hacia la llama. Cuando la luna asomó, los remolinos se espesaron hasta volverse figuras. Al principio creí que era mi vista, pero pronto pude distinguir contornos humanos, siluetas compactas de polvo, brazos hechos de ceniza, pechos tejidos de arcilla suelta. Se contoneaban al ritmo de un corrido sin cuerdas, un son que vibraba en mis costillas como si el suelo fuera tambor. Parecía imposible, mas los vecinos los imitaron, empezaron a taconear, a brincar como en un jaripeo sin toro. No había música real, solo el redoble hueco de los corazones desbocados. Yo sentí un tirón en la nuca, un impulso de sumarme, pero la mano nodosa de mi abuelo Hilario me aferró el hombro. Quieto, gruñó con la voz apenas audible. Fue la única palabra hablada esa noche. Me giré para verlo, su rostro salpicado de luna estaba gris como costra de volcán, los ojos cuajados de terror antiguo. Su mano temblaba, no por la edad, sino por reconocer algo que yo ignoraba. El palomazo llegó a la medianoche. En las fiestas decentes, ese es el momento alegre en que los bravos se suben a cantar. Aquí, sin previo aviso, las cornetas se disolvieron en un chisporroteo de cal viva. Ni se cayeron ni volaron, se pulverizaron en el aire. Un olor a osamenta quemada inundó el llano y las siluetas de polvo dieron un paso al frente. Con cada paso dejaban marcas de huella que brillaban verdosas, igual que los huesos de un animal fosforescente tras meses de monte. Un alarido se apoderó de los vivos. No fue grito humano, era la sierra misma, retorciéndose. Vi cómo Doña Petra, dueña de la tienda, se llevó las manos al pecho y se desplomó. Pero al tocar el suelo ya no era carne, se volvió cascajo, un montoncillo de grava fina que voló con la siguiente exhalación de viento. No hubo sangre. Solo el crujido de algo hueco haciéndose arena. Tras ella cayeron varios más. Cada cuerpo hecho polvo se integraba a la danza de las siluetas, creciendo sus contornos como si alimentaran un gozo hambriento. Mi abuelo me empujó hacia atrás. Quise correr, pero las piernas se me entumecieron. Brotó de pronto una neblina densa y gélida, olía a nicho recién abierto. Entre esa cortina, la gente que quedaba viva, tal vez una docena, se disolvía en silencio. Yo los veía perder la cara, desgranarse como un costal roto, primero la piel, luego tendones, luego un destello de médula que chisporroteaba y se apagaba. No quedaba nada salvo el polvo, que se pegaba a las nubes sin estrella. No sé cómo salimos de allí. Recuerdo el brazo huesudo de mi abuelo jalándome monte arriba, las zarzas rajándome los antebrazos. Atrás, la música sin notas continuaba, pero cada vez más lejana, enterrándose bajo capas de tierra removida. De pronto cesó, como si alguien hubiese cerrado la tapa de un cajón gigantesco. El silencio posterior fue peor, absoluto, carente de grillos, de viento, de agua. Solo el latido dentro de mi cráneo. Amanecimos en una cueva que los pastores usan cuando arrecia la lluvia. Desperté cubierto de polvo pardo, pero no olía a tierra, olía a calaveras molidas. Mi abuelo y yo bajamos al pueblo al caer la tarde. Hallamos calles vacías, puertas abiertas, gallinas picoteando montones de ceniza. Reconocí, junto a la iglesia, el sombrero de Ramón Pérez, debajo ya no estaba su cabeza. Donde antes hubo cuerpos yacía un fino polvo grisáceo que el viento arracimaba en los aleros. Conté 9 montones grandes y otros muchos pequeños, suficientes para los desaparecidos. El padre Romo llegó 2 días después con un destacamento de federales. Ningún sobreviviente relató más de lo necesario, se dijo que algo se tragó al ejido, que la sequía, la locura y la blasfemia desataron una peste extraña que desintegró a los vecinos. Yo guardé silencio. Mi abuelo tampoco habló. Pero cada noche, hasta su muerte, lo oí rezar oraciones deformes, salmos mezclados con conjuro indígena, como si temiera que el polvo regresara a reclamar las partes que le faltaron. Hoy, 73 años después, no queda un solo testigo aparte de mí. El llano está cercado con alambre y declarado zona de deslaves, aunque jamás hubo uno. A veces, solo cuando el aire baja helado del pico Seboruco, me llega en la brisa un eco metálico, un gorjeo de trompeta que vibra en el oído interno. Entonces cierro ventanas, apago luces y me arrodillo en el corredor. Porque sé que, si el palomazo vuelve a sonar, no habrá mano amiga que me jale lejos, el polvo terminará su tarea y bailará sobre mis huesos hasta dejarlos tan livianos que el viento los confunda con música. Dicen los jóvenes que los viejos contamos fábulas para espantar el sueño. Yo solo te advierto, si un día encuentras en la sierra una fiesta que nadie anunció, con instrumentos colgando sin músicos a la vista, no te acerques. El luto no se interrumpe sin pagar tributo. Y el tributo, allá arriba, siempre se cobra en huesos. Abismo hambriento. Tenía 79 años cuando reuní el valor para contar lo que ocurrió en lo alto de la Sierra del Nayar, una cadena montañosa tan remota que la neblina parece llorar sobre sus riscos cada amanecer. Aquella tarde de junio de 1951 yo era un muchacho terco y flaco, recién liberado de las faenas de pasteo. Cargaba una lámpara de carburo y un petate enrollado. El sol todavía recortaba los pinos cuando mis primos Esteban y Laureano me invitaron a explorar la mina abandonada de San Victoriano, famosa por haberse tragado cuadrillas enteras de peones antes de la Revolución. Los ancianos del pueblo advertían que allí abajo no habitaban ni murciélagos, porque la tierra misma expulsaba a los seres vivientes, pero nuestra sed de asombro fue más fuerte que los rezos. El socavón nos recibió con un aliento helado, tan denso que apagaba el olor a resina del bosque. Descendimos por un declive empedrado, guiados por la luz vacilante de las lámparas. El silencio resultaba antinatural, ni goteo ni crujidos, solo el chirrido de nuestras botas sobre la grava. A medio kilómetro de la entrada hallamos un pasadizo angosto, las paredes mostraban vetas negras con destellos azulados, como si la roca hubiera tragado fragmentos de noche estrellada. No era oro ni plata, pero su brillo hipnótico nos detuvo. Esteban exclamó en susurros que quizá aquello valdría más que cualquier metal precioso, y todos coincidimos sin pronunciarlo en voz alta, si encontrábamos un filón, nuestras familias dejarían de temer al hambre que siempre merodeaba los inviernos. Continuamos hasta que la bóveda se abrió en una cámara que parecía construida por manos antiguas. Columnas naturales sostenían un techo lobulado. En el centro sobresalía una peña de la que emergían cristales hexagonales, ordenados como escamas de un reptil dormido. Recuerdo que el aire vibraba con un zumbido casi inaudible, similar al pulso de un insecto. Laureano, más prudente, sugirió volver antes de que cayera la noche. Esteban, sin embargo, avanzó para arrancar un trozo de la peña. Yo lo seguí, sintiendo las pulsaciones de la piedra resonar en mis costillas. Al llegar, posé la mano derecha sobre la superficie y el zumbido se convirtió en un rugido mudo dentro de mi cabeza. Todo ocurrió en un parpadeo. La flama de las lámparas se extinguió como si un soplo gélido hubiera devorado el oxígeno y la oscuridad se cerró sobre nosotros con violencia líquida. Oí el grito ahogado de Esteban y el crujido de madera al romperse el mango de su pico. Quise retirarme, pero mis piernas no respondían. La roca parecía sujetarme los huesos a través de la piel. Mi respiración rebotaba en mis oídos y, de pronto, la sensación de peso desapareció. La caverna, o tal vez el mundo, giró sobre su eje y una fuerza nos expulsó contra el suelo. Recuperé la vista en la negrura completa, donde nada distinguía forma ni distancia. Intenté encender la lámpara, el carbón estaba seco, la chispa brotó, mas la llama no prendió. El silencio había sido sustituido por un rumor lejano parecido a oleaje. Llamé a mis primos y recibí como respuesta un murmullo que no se parecía a la voz humana. Gateé hasta tocar bota, luego pantorrilla. El cuerpo era de Laureano, inmóvil, pero respiraba. Palpé su frente, ardía. Sobre la piel noté una humedad pegajosa con olor metálico que ningún recuerdo me ayuda a describir. No sé cuántas horas vagamos a tientas, probando túneles que se estrechaban o regresaban al mismo punto. El rumor marino crecía, mezclado con bruamidos que vibraban en los huesos. Cada tanto, una ráfaga de aire podrido apagaba cualquier intento de fuego. Teníamos sed, la cantimplora se había volcado durante la caída. Esteban mencionó que sentía manos pequeñas jalándole la camisa desde la oscuridad, luego cayó y ya no respondió. Una pesadez viscosa se colaba en las articulaciones, obligándonos a descansar contra la roca húmeda. Sin luz y sin tiempo, los segundos se convertían en algo maleable, un parpadeo podía contener una eternidad. En ese estado de sopor escuché voces lejanas, redondas, como si rezaran al revés dentro de un pozo. Me puse en pie y avancé guiado por aquel eco invertido. A los pocos pasos el suelo cambió de textura, arena fina, fría, que cedía bajo el peso. El rumor se tornó en carcajadas ahogadas y comprendí que no provenían de adelante sino de abajo. Algo se movía bajo la arena, girando como fauces ásperas. Retrocedí, y en ese instante una grieta luminosa cruzó la oscuridad por encima de mi cabeza, trazando un destello azul. Por reflejo alargué la mano y volví a tocar la peña. Sentí un latido ardiente atravesarme el brazo. Un par de chispas brotaron de mis dedos y la caverna se iluminó apenas un suspiro, lo suficiente para ver que la arena era polvo de hueso y que Esteban yacía hundido hasta la cintura, con los ojos blancos como leche. No recuerdo cómo me aparté, quizá grité, quizá me arrastré hasta quedar sin uña en los dedos. Cuando el destello se extinguió, el silencio regresó, pero descubrí que el zumbido original seguía allí, más profundo, como si proveniera de mis propias entrañas. Lloré sin lágrimas, el aire reseco me robaba toda humedad. No podía abandonar a mis primos, sin embargo sabía que si me quedaba allí sería devorado por la arena viva. Decidí buscar ascenso, cualquier pendiente que indicara proximidad con la superficie. Mi mente repetía una sola idea: la luz del día tiene que existir todavía en alguna parte. Trepar a ciegas por las paredes fue un martirio. Cada roca que tanteaba parecía latir, como si el lugar fuera un organismo colonizado por minerales. En un momento mi mano encontró madera, un travesaño carcomido, resto de los soportes que los mineros colocaban para apuntalar techos. Seguí la hilera imaginaria de puntales hasta sentir corriente de aire. Dos veces resbalé y rodé varios metros. Cada caída era recibida por un murmullo sordo, un aplauso lejano de sombras burlonas. Cuando al fin el aire se volvió más fresco, mis pulmones respondieron con una tos convulsa que me recordó que seguía vivo. Vi el primer rayo de luz como quien encuentra un río en el desierto. Era tenue, filtrado por un boquete en la roca, apenas del ancho de un puño. Rasgué mis nudillos hasta sangrar mientras ampliaba la abertura. La piedra se desmoronaba en la mano, como corteza vieja. Cuando logré asomar la cabeza, el crepúsculo teñía las nubes de naranja violáceo. Inhalé la fragancia de pinos y supe que había escapado, aunque una niebla oscura todavía pulsaba en mis oídos. Salí rodando a un claro cubierto de agujas de ocote, me arrastré hasta un tronco y allí perdí el sentido. Según los calendarios del pueblo, reaparecí apenas una hora después de que nos vieron partir. Yo aseguraba que habían transcurrido 3 días completos en la mina. Nadie creyó mi versión. Mi cabello, sin embargo, había encanecido en las sienes y bajo las uñas conservaba residuo de polvo blanco que ningún jabón quitó jamás. Esteban y Laureano fueron hallados a la entrada del socavón, desmayados, sin rastro de heridas pero con la mirada extraviada. Nunca volvieron a pronunciar palabra coherente, pasaron el resto de sus vidas caminando en círculos alrededor del patio, escuchando algo que los demás no oíamos. Con el tiempo sellaron la boca de la mina con concreto y pusieron una cruz tallada en cedro. A mí me quedó un pulso irregular en la muñeca, como si la peña oscura aún latiera dentro del hueso. Algunas noches despierto con la certeza de que ese latido se sincroniza con otro que proviene de la tierra profunda. Entonces me invade el olor metálico y el rumor de oleaje subterráneo. El cuarto se llena de una penumbra que palpita, y juro que bajo las tablas del piso cruje la misma arena de huesos esperando que mis pasos se quiebren. No consigo volver a dormir hasta el primer canto del gallo, cuando la luz pálida del alba empuja las sombras hacia los rincones. He contado esto para librarme del peso, aunque sé que la historia no traerá consuelo a nadie. Si alguna vez llegan a la Sierra del Nayar y escuchan un zumbido bajo sus botas, no ignoren la advertencia. La tierra posee fauces hambrientas que no distinguen entre inocentes y audaces y a veces regurgita a sus presas solo para que cuenten lo que hay debajo. Yo lo hice y todavía siento la mordedura en el pulso. Cuando finalmente deje de latir, temo que ese silencio sea la señal para que el abismo vuelva a abrirse, reclamando la porción de miedo que aún le debo. Tumulto de tierra. No debería recordar esto con tanta nitidez, pero hay cosas que se instalan debajo de la piel como larvas que nunca dejan de morder. Fue el verano de 1963 cuando acompañé a mi abuelo Ignacio a una ranchería perdida entre los picos de la Sierra Sur, un puñado de casas de adobe aferradas al filo de un barranco que el mapa ni siquiera registraba. Habíamos recibido noticia de la muerte de don Evaristo, un curandero respetado y temido a partes iguales, y el viejo insistió en presentarse al velorio para pagar una deuda antigua. Yo tenía 17 años y una curiosidad que aún no conocía el miedo. La noche prometía historias que, según él, solo podían contarse frente a un cadáver. Llegamos pasadas las 9. El aire sabía a ocote y a tormenta detenida. En la casona de techo bajo, el cuerpo yacía sobre una mesa de pino macerada por los años. Un par de velas altas flanqueaban el féretro improvisado. Los asistentes murmuraban avemarías en voz queda, pero la única que dirigía el rezo era doña Salomé, rezandera de apellido olvidado, mujer huesuda con un pañuelo negro que le colgaba sobre la frente como una sombra. Su voz era un hilo firme, casi sin timbre, que deslizó la primera oración con monotonía de martillo. Me sorprendió que mi abuelo no se santiguara, solo observaba a la rezandera con los labios apretados. Lo imité. Un viento cálido se coló por la puerta abierta y el pabilo de las velas se estiró, rugiendo en silencio. Entonces ella cometió el error, pronunció el primer Dios te salve María al revés, palabra por palabra, como si rebobinara la plegaria. Ninguno de los presentes lo interrumpió, el miedo paraliza más que el respeto. Yo dudé de lo que había oído, hasta que noté que los murmullos se habían convertido en un silencio tenso, un silencio que se escucha. Siguió así, desandando cada cuenta del rosario como un río al revés. Su voz no temblaba, parecía aliviada, incluso. Recitaba con ritmo hipnótico y cada frase invertida parecía retorcer un hilo dentro de mi estómago. A medio rezo, mi abuelo apoyó su bastón en la tierra apisonada y me susurró, sin mirarme, que no sacara los ojos del crucifijo sobre el pecho del difunto. Obedecí, y entonces descubrí que la madera se curvaba lentamente hacia el lado opuesto, como si el calor del cuerpo inexistente la derritiera por dentro. Quise creer que era un efecto de la penumbra, las velas vacilaban, la lámpara de petróleo siseaba. Pero el crucifijo continuó su torsión hasta quedar invertido. En ese instante, algo más cambió, el olor de cera se trenzó con un aroma húmedo, profundo, idéntico al de la tierra recién abierta cuando se entierra un animal. Noté que las moscas que rondaban la mesa se estrellaban contra la pared, dejando manchas negras que parecían letras en un idioma que no pude leer. Doña Salomé no notaba nada. A cada palabra invertida, sus pómulos se hundían más, como si la piel descendiera a un cráneo prestado. De pronto alzó la vista sin romper el rezo y me atravesó con ojos turquesa que no eran suyos. Aquellos ojos no correspondían a ninguna persona que hubiera respirado en esa habitación. Sentí la náusea subir, como si me bebiera la sangre de un buey todavía caliente. Una veintena de rezos al revés después, resonó un gruñido que no salió de ningún pecho humano, brotó del suelo bajo la mesa. La tierra vibró. No fue un movimiento telúrico, era un pulso, un latido inmenso que retumbaba en mis tibias. El polvo se levantó en remolinos y ensució los encajes pálidos de las ancianas que rodeaban el cadáver. El pabilo de las velas se dobló y la llama se mantuvo erguida como una lanza negra. Con cada nueva cuenta, el olor a tierra húmeda se volvió perfume fétido de osario, hueso bañado en musgo, raíces untadas de médula. Mi abuelo me tomó del antebrazo. Su piel se sentía más fría que la superficie del féretro. No me miró cuando dijo, apenas moviendo los labios, que me mantuviera quieto, que si rompíamos el rezo antes de que ella lo cerrara, él tendría permiso de quedarse. No supe a quién aludía, y tampoco pregunté, la palabra él se clavó en la nuca como un hierro. Tras el murmullo, el crujir de la madera me reveló que el ataúd improvisado exudaba savia oscura que manchaba la tela mortuoria con formas semejantes a raíces. El rezo avanzó hacia el Padre Nuestro final, invertido también. Ese momento marcó el cambio absoluto, las velas se apagaron de golpe, sin soltar humo, únicamente una breve implosión que aspiró la poca luz del cuarto. Mis ojos tardaron en adaptarse, pero la penumbra adquirió densidad, podía sentirla rozar la cara como alas de insecto. Y en esa oscuridad total emergió un resplandor opaco, la cuenta central del rosario se había encendido en un fulgor verdoso, latiendo en las manos de la rezandera. Ella cerró la oración al revés y entonces habló con una voz que no era humana, un timbre hueco con eco metálico, como si recitara dentro de una torre sin paredes. Pronunció tres palabras que no entendí, quizá en un dialecto enterrado por la conquista. Las paredes exhalaron un chasquido y la pintura se cuarteó en fisuras largas, detrás no había adobe, sino una negrura líquida que transpiraba escalofrío. Sentí el sudor frío en la espalda, pero no pude moverme. Todos estábamos clavados al suelo por la misma aguja invisible. La rezandera alzó el crucifijo invertido y lo volteó en un movimiento brusco, como quien rompe el cuello a un gallo. Cuando la cruz retomó su posición correcta, algo se cortó. El latido del subsuelo cesó, el silencio se hizo total y, sin embargo, seguía oliendo a tierra revuelta. Durante un segundo eterno temí que el cuerpo de don Evaristo se incorporara, lo que sucedió fue peor. Bajo la mesa resonó un estallido opaco y el suelo cedió como arcilla blanda, la madera se hundió junto con el cadáver, tragados por un hoyo que nadie pudo explicar. No hubo estruendo, solo un sonido de succión, una boca gigantesca sorbiendo la realidad. La vela se reencendió sola. El candelabro estaba torcido, derretido en formas imposibles, y la habitación parecía más grande, como si se hubiera estirado hacia abajo. Donde antes había piso, solo quedaba un cráter de un metro de diámetro que respiraba neblina. Doña Salomé se desplomó, exhausta, y el rosario rodó hasta mí, dejando una estela luminosa que desapareció en menos de un parpadeo. Mi abuelo soltó mi brazo y se arrodilló frente al agujero. Sin decir palabra, dejó caer dentro un puñado de sal que llevaba en su bolsa de manta. Nadie tardó en huir. Los rezos se convirtieron en gritos, las mujeres se cubrían la cabeza como si llovieran piedras. Afuera, la noche era una fosa sin luna donde solo el chillido de los grillos parecía inmune a lo sucedido. Mi abuelo me obligó a caminar hasta la vereda sin mirar atrás. Si volteas, sostendrá su mirada y entonces te seguirá, dijo. Su voz temblaba, aunque sus pasos eran firmes. Dormimos a la intemperie, lejos de la ranchería. Al amanecer, el canto de los guajolotes nos despertó. Volvimos para recoger el caballo. Encontramos la casona hundida hasta las ventanas, como si la hubiera devorado una luz que nadie oyó. No había rastro de gente, ni de carrozas, ni siquiera de cera sobre la mesa, solo ese olor a tierra viva recién volteada. Mi abuelo dibujó una cruz en el aire, murmuró algo en rarámuri y me hizo jurar que jamás repetiría las palabras invertidas que escuché. No he vuelto a la sierra en décadas. A veces sueño con el latido de aquel subsuelo, con la savia que resumaba de la madera. Despierto empapado en sudor y el zumbido en mis oídos repite la oración al revés que ya casi olvido, pero nunca del todo. He intentado rezar al derecho para acallar ese eco, pero la lengua se me enreda. El crucifijo que heredé de mi abuelo cuelga al lado de mi cama y cada tanto amanece volteado. No lo toco, rezo en silencio, con palabras que no existen, para que la tierra que respira bajo mi cuarto nunca encuentre la forma de abrirse. Al confesarme esto, quizá desato otro pulso invisible, otro temblor que crece. Pero callarlo sería peor. Escribo para liberar el veneno, aunque sospecho que la historia seguirá mordiéndome hasta el último aliento. La sierra permanece allí, cubierta por nubes inmóviles, esperando otro rezo equivocado, otro crucifijo torcido para abrir su boca y devorar la luz. Si alguna vez escuchas una plegaria al revés, corre. No mires atrás. Y sobre todo, no guardes silencio, la tierra escucha, siempre escucha. Rastro de ruedas en la niebla. No sé cuántas veces escuché a mi abuela advertirnos sobre los caminos altos de la Sierra del Cardón, pero siempre empezaba igual. Decía que había noches en las que la montaña entera parecía contener el aliento y únicamente se oía, muy a lo lejos, el eco hueco de una carreta rodando sin bestias ni carretero. Yo crecí acostumbrado a sus relatos, contados al calor del anafre y con la puerta trabada por dentro, pero confieso que nunca terminé de creerle. Fue recién en enero de 1963, cuando me enviaron a pasar unas semanas a su caserío para ayudar con la cosecha de avena, que empecé a notar el temblor oculto en su voz cada vez que el sol se hundía y la neblina se echaba sobre los pinos como un sudario. Intentaba parecer tranquila, sin embargo sus manos, tan curtidas, buscaban el escapulario que llevaba al cuello apenas la luna se asomaba por entre las nubes. A la tercera noche advertí que algo cambiaba en el entorno cuando callaban los grillos antes de medianoche. No era un silencio cualquiera, sino uno que comenzaba arriba, en la garganta misma de la barranca, y bajaba despacio como una marea invisible. Se sentía en las láminas del techo, en las bisagras que crujían sin razón, e incluso el ganado, guarecido en los corrales, rumiaba con desasosiego, como si los animales presintieran la llegada de algo que la vista aún no alcanzaba. En esa atmósfera espesa, la abuela añadió leña al fogón y, sin mirar a nadie, apagó la lámpara de petróleo, dejando solo la brasa anaranjada. Percibí entonces un rodar bronco, lejano, que no provenía de la tierra sino de algún punto suspendido en la misma neblina. Creí que era el viento, aunque el aire no movía ni las cortinas. La curiosidad venció al miedo y salí con mi chamarra cerrada hasta el cuello, prometiéndome volver apenas comprobara que todo estaba en mi imaginación. La trocha empinada conducía al arroyo seco y, más arriba, a la vereda de los arrieros. Conforme ascendía, el rumor de ruedas agravándose sin el chasquido de pezuñas me erizaba la piel. Era un rechinar áspero, parecido al crujido de ramas retorcidas, solo que acompasado como si un carretero azuzara a bueyes fantasma. No hallé luces ni formas dibujadas contra el claro, y sin embargo el camino vibraba bajo mis botas, como si un peso enorme se deslizara a pocos metros de mí. Cerré los puños y di un paso más, convencido de que el sonido debía surgir de algún carro viejo abandonado. Fue entonces cuando la neblina se abrió y, por un instante, sentí que algo gigantesco me rebasaba. El crujir pasó a mi costado y siguió cuesta arriba, hacia el filo donde se encontraba el cementerio antiguo. Me quedé helado. No había brisa, no caían ramas, no resonaban cascabeles de arrieros. Solo ese rechinar prolongado que se alejaba y la certeza de haber sido rozado por un vacío helado. Regresé como pude, cada zancada era una pelea contra la urgencia de no girarme. Al entrar, la abuela me esperaba con los ojos húmedos. No necesitó palabras, ambos sabíamos que había escuchado lo mismo. Se sentó a mi lado, me ofreció aguardiente y me obligó a beber un trago. Con voz apenas audible contó que, cuando ella era niña, una carreta cargada con troncos resbaló en ese camino y cayó al barranco. El carretero quedó atrapado entre la madera, y los bueyes, desbocados, arrastraron los restos hasta la cima. Nadie rescató cuerpos, los muertos fueron tragados por las piedras y el río subterráneo. Desde entonces, decía, la montaña reclamaba una presencia para no olvidar la tragedia. Esa misma noche el rechinar volvió dos veces, siempre hacia la cumbre, como un recordatorio de lo que aguarda en la sombra. No pegamos los párpados hasta el alba. Y al amanecer, cuando el gallo todavía no anunciaba la luz, la abuela me llevó a la vereda. La neblina había levantado y el rocío escarchaba la hierba, pero lo que vimos cortó la respiración. A lo largo de la cuesta quedaban impresas dos huellas perfectas, paralelas, tan nítidas que se distinguían los radios inexistentes de unas ruedas invisibles. Lo imposible era que no hundían la tierra, por el contrario, parecían flotar. Estaban marcadas a varios centímetros sobre el suelo, como si la carreta suspendida hubiese pasado dejando un molde de aire comprimido. Seguí con la mirada aquel rastro hasta perderlo en la curva que llevaba al Campo Santo. Sentí entonces una punzada de respeto antiguo, como si la sierra me obligara a reconocer su voz. Los días siguientes traté de concentrarme en la molienda, en la reparación de cercos y en los quehaceres de la granja, pero cada tarde, cuando el sol se recostaba detrás de las crestas, la ansiedad regresaba. No me atrevía a comentar nada con los vecinos, aunque notaba en sus gestos un mismo secreto compartido. Nadie se aventuraba por el sendero tras la última campanada del reloj de la capilla. Hubo una mañana en que el arriero Quintín llegó pálido, sin mula y con la ropa rasgada. Murmuró que la noche anterior escuchó la carreta detrás de él, corrió despavorido y, al saltar por un peñasco, oyó un golpe hueco seguido de un lamento sordo. Su mula nunca apareció. No quise preguntarle más. Bastaba mirarle los ojos para saber que el miedo lo acompañaría hasta el final de sus días. Ese testimonio terminó de sellar mi determinación, debía enfrentar aquello que nos acechaba. El 5 de febrero, aprovechando la luna nueva, subí de nuevo la cuesta armado solo con una lámpara de carburo y un amuleto de pirita que mi abuelo había colgado en mi pecho antes de morir. El bosque callaba, ni una sola cigarra interrumpía el paso de mis latidos. Me aposté junto a un pino y aguardé. Pasada la medianoche, la tierra comenzó a palpitar. Era un rumor primero, luego un retumbo seco que agitaba las agujas de los pinos. Prendí la lámpara y apunté hacia el ruido. La luz apenas descifraba la bruma, pero de pronto vi dos círculos enormes girando en el aire, tan reales como la madera carcomida, sin eje que las uniera. Entre ellos se insinuaba una plataforma fantasmal a la que pendían cadenas invisibles. Aquella estructura avanzaba con la parsimonia de un cortejo fúnebre, emitía un crujir pastoso y olía a tierra removida. Me quedé petrificado, el soplo se me fue del pecho. Sentí que un peso glacial se posaba sobre mi lengua y me paralizaba el habla. La carreta se detuvo unos metros frente a mí, un escalofrío me recorrió cuando distinguí, suspendidos de la parte trasera, jirones de lo que parecían pieles secas, quizás restos de antiguas yuntas. No sé cuánto tiempo estuve allí. En un parpadeo, la estructura giró lentamente hacia el barranco, como buscando algo perdido en la penumbra. Vi entonces una figura encorvada emergiendo del piso de la carreta, más sombra que carne, con los ojos huecos y un sombrero aplastado. Alzó la mano y señaló el vacío donde me hallaba. Fue un gesto ligero, pero suficiente para obligarme a retroceder torpemente. Al primer paso que di, las ruedas crujieron de nuevo y la forma comenzó a deslizarse al unísono conmigo, imitando mis movimientos. Comprendí que no estaba ante un espectro pasivo, era un artífice de la montaña, un guardián de la tragedia, y yo había irrumpido en su dominio. Cuando la lámpara se me resbaló de los dedos, la luz se apagó y quedé envuelto en completa oscuridad. Solo entonces recuperé el control de mi cuerpo y eché a correr cuesta abajo, sin sentir las rocas que cortaban mis piernas ni los zarzales que desgarraban mi chamarra. Detrás, el rechinar me perseguía, más rápido de lo que hubiera supuesto aquella mole invisible. Llegué a la casa justo antes de que se asomaran los primeros destellos del alba. La abuela aguardaba en el umbral. Al verme, comprendió todo sin que pronunciara palabra. Curó mis heridas con mezcal y hojas de árnica. Luego me contó lo que nunca había revelado. Cada generación de nuestra familia había perdido a uno de los suyos en el camino cuando desafió el paso de la carreta. Primero fue su bisabuelo, después un tío, y así sucesivamente. Todos murieron de formas extrañas, unos desaparecieron, otros fueron hallados con marcas de ruedas en el pecho, y algunos quedaron mudos para siempre. La sierra, dijo, había incorporado aquella carreta a su geografía como un recordatorio perpetuo de la fragilidad humana. Escucharla me convenció de que, pese a las heridas, yo había sido afortunado, me había permitido regresar con la voz intacta para prevenir a los demás. Desde aquel día, cada vez que la luna se oculta y el viento yace inmóvil, cierro puertas y ventanas con más empeño que nadie. He intentado huir a la ciudad, pero la sierra me reclama con perfumes de pino resinoso y lluvias que golpean el tejado como pezuñas ausentes. Cuando el silencio absoluto se adueña de la noche, aún oigo el rechinar creciente, avanzando por el lecho de piedra como si regresara a saldar una deuda que quedó pendiente. No sé cuánto tiempo resistiré antes de volver a enfrentarla, pero sé que la carreta sin bestias, con su carga de memorias y lamentos, sigue girando en alguna parte de la neblina, tallando el aire con sus ruedas suspendidas. Y yo, heredero involuntario de aquel pacto sangriento, temo que un día su sombra se cruce con la mía y reclame mi voz para completar su ruta eterna. Mientras escribo esto, mi lámpara titila y el silencio se densifica. Quizá esta noche vuelva a rodar el vacío sobre la cuesta y tal vez esta vez no haya escapatoria. Ceniza. Ningún gallo avisa con exactitud la llegada del alba en la sierra de Durango, cada uno canta cuando el miedo lo empuja. Mi abuelo Ventura repetía que ese desfase le daba ventaja a lo que vive escondido en la noche. No pongas el comal, decía, hasta que la última estrella se apague sola. Yo me burlaba, había cursado la primaria y creía que la superstición se curaba con libros. El año en que cumplí 23, quise demostrarlo. Octubre de 1968 nos llevó a la ranchería de Piedra Hueca para la pizca de frijol. Eran apenas 12 casas de piedra incrustadas en una ladera, sostenidas más por terquedad que por cemento. El campamento de jornaleros, un galpón de madera y lámina, servía también de cocina. Allí resplandecía un comal antiguo, un disco de hierro grueso, ennegrecido por décadas de humo. El caporal me encargó preparar las tortillas de madrugada para alimentar a los 60 hombres antes de la primera luz. Sostuve el orgullo y acepté. La primera noche obedecí el consejo familiar. Esperé a que el horizonte clareara, hice la lumbre con ocote seco y trabajé en silencio. El comal parecía una luna muerta, inofensiva, reflejando chispas diminutas. Serví el desayuno sin contratiempos y dormí 2 horas con la conciencia limpia. Al segundo amanecer la confianza me madrugó. Me levanté cuando aún flotaba un velo de bruma, ansioso por adelantar la faena. Las brasas de la noche anterior continuaban vivas, rojas como carbones de herrería. Le soplé, coloqué el comal y amasé el primer puñado de maíz. Entonces escuché un crujido distinto al de la leña. Venía del metal frío, un sonido húmedo, casi un gemido. Me dije que sería la dilatación del hierro y continué. Al posar la primera tortilla, la burbuja central creció más de lo normal. Estalló con fuerza y en el chasquido creí oír un susurro arrastrado. No descifré la palabra, aún así, retrocedí. El fogón chisporroteó como si se burlara. Me prometí no cocinar de noche otra vez, pero mi terquedad podía más que la prudencia. Esa tarde conté la anécdota entre tragos de mezcal. Un anciano, Norberto, soltó una risa áspera. Su ojo derecho era una nube gris. Te habló el comal, dijo. Aquí las cosas guardan lo que uno calla. Si sigues calentando en la oscuridad, las burbujas te dirán el nombre de alguien que aún no respira. Nadie más opinó. El silencio de los demás me inquietó más que la historia. Tercera madrugada. Desperté antes de tiempo y, pese a mis promesas, encendí la leña. El hierro se cubrió de un resplandor rojo malsano. Coloqué la masa. La tortilla infló su vientre, pero las burbujas no estallaron, crecieron juntas, formando una sola ampolla que latía como corazón diminuto. Cuando por fin reventó, el sonido articuló con nitidez, Ventura. El nombre de mi abuelo. Se me heló la garganta. Las siguientes tortillas mostraron hileras concéntricas, un diseño tan perfecto que parecía tejido. Cada estallido repetía Ventura en un murmullo de vapor. Al amanecer un mensajero llegó con la noticia, mi abuelo, que cazaba en la parte alta del barranco, había resbalado, la pierna derecha rota, el rifle hecho astillas, hallado apenas con vida. Supe que no era coincidencia. Cuarta madrugada. No dormí. Llevaba un puño de sal gruesa, recordando un remedio de bisabuela, la sal cierra la boca de lo que no debe hablar. Encendí el fuego con leña verde para que el humo espesara. El comal brilló con un fulgor casi azul. Aplasté la masa y la deposité en el centro. Al contacto, la sal se endureció en mi mano, como si el calor la volviera piedra. La tortilla siseó, hinchó la piel y al estallar dejó escrita, con pequeñas quemaduras, una sola palabra, ceniza. El miedo se incrustó en mis dedos. Arrojé la sal al fuego, las llamas se alzaron y bajaron de pronto, como un animal domado. Apagué la lumbre y corrí afuera, temblando hasta el amanecer. Cuando la luz llegó, el caporal me llevó a la casa de Doña Salomé, curandera que vivía entre encinos retorcidos. Su mirada era como obsidiana opaca. Sin dejarme hablar, murmuró, traes pegado un acuerdo ajeno. Preparó una infusión de ruda con sangre de gallo negro y me obligó a beber. Luego calentó una cazuela vacía hasta ponerla al rojo vivo y la acercó a mi oído. Dentro, las burbujas invisibles estallaron susurrando nombres que ella sí comprendía. Me entregó un amuleto de obsidiana y ordenó, no vuelvas a dar fuego al hierro antes del canto del tordo durante 2 días. Obedecí 48 horas. Pero la madrugada siguiente una tormenta temprana sacudió piedra hueca. El techo de lámina zumbaba, la cuadrilla necesitaba alimento caliente antes de reforzar las chozas. No había luz, solo el comal ofrecería claridad. Con el amuleto golpeándome el esternón, encendí la leña húmeda. El hierro silbó como animal herido. La primera tortilla mostró, tras una membrana translúcida, el contorno de un rostro infantil sin rasgos. Duró un segundo y se reabsorbió en la masa. Continué, poseído por una fuerza ajena. La segunda tortilla exhibió un nombre completo, Úrsula. Era la hermana que murió antes de mi nacimiento, apenas un rumor en la familia. El coraje desplazó al terror. Grité que bastaba que devolvieran sus nombres al infierno. El comal respondió con un estallido, el amuleto de obsidiana se partió y un destello gris llenó la cocina. Cuando la luz natural volvió, la mitad del techo había volado y la lluvia entraba a raudales. Sobre el comal se cocía una tortilla negra como carbón, con una burbuja intacta en el centro, palpitando. Supe que al explotar escribiría algo peor que un nombre. Empujé el disco con un palo y lo hice rodar fuera, cayó barranca abajo, retumbando entre las rocas. El eco pareció multiplicar el estallido en 100 gargantas. La tormenta se detuvo al instante. Los jornaleros encontraron la cocina casi en ruinas y a mí, sentado en el barro, la mirada vacía. En mi mano izquierda seguía pegada la tortilla negra, la burbuja latía, tibia. Ellos mismos la arrancaron y la enterraron bajo un nopal, sellándola con calorías. De mi boca salió solo el aliento de un anciano. Doña Salomé me visitó al amanecer. Dijo que vio en un sueño a la cosa enterrada clamando por volver a nacer a través de mí y que solo me salvaría si abandonaba la sierra antes de la próxima luna nueva. Partí esa misma tarde, dejando salario y pertenencias. Nadie protestó. El camino de regreso atravesaba pinos tan altos que la luz apenas tocaba el suelo. A cada paso crujían las hojas secas y ese sonido me recordaba el estallido de las burbujas. Creí oír nombres nuevos, como si la corteza de los árboles los pronunciara con voz veteada. Apreté el paso. Cuando el sendero abrió hacia el llano, volteé una última vez. Entre los troncos, juraría haber visto un círculo de humo suspendido, idéntico a la forma de una tortilla inflándose. En el tren de carga que me alejó de Durango, compartí vagón con un anciano tarahumara que tejía cestas de sotol. No cruzamos palabra hasta el amanecer. Con voz de grava, dijo sin mirarme, el fuego es un espejo. Muestra lo que quieres y lo que te falta. Luego volvió al silencio. Su frase me persigue, temo que el fuego ya decidió que me falta y que la burbuja bajo mi esternón es apenas el molde de algo que aún busca completarse. Algunas noches despierto con la impresión de que el colchón respira. Pongo la mano en el pecho y siento 2 ritmos distintos, uno mío y otro que apenas empieza. Entonces recuerdo el olor a masa quemada y comprendo que jamás escaparé del todo. La ceniza aguarda, paciente, a que el hierro vuelva a reunirse con el fuego. 57 años han pasado. Habito un barrio polvoriento en el llano de Chihuahua, lejos de fogones comunales. Nunca he vuelto a cocinar antes de la luz. Aún así, cuando hierve agua para el café de madrugada, veo formarse pequeñas burbujas que titilan como estrellas viejas. Cuando revientan, producen un eco que se confunde con mi pulso. A veces creo entender una sílaba, otra. Creo oír ceniza, como una contraseña que aguarda respuesta. Hace un mes, en una radiografía de tórax, el médico señaló una mancha redonda sobre mi corazón. Parece una burbuja de aire, dijo. No le conté mi historia. Desde aquella noche, al acostarme, siento un latido adicional bajo el esternón, un palpitar que no coincide con mi ritmo. El sonido dibuja palabras que todavía no descifro. Sé que el día que lo haga, la burbuja reventará y no seré solo yo quien escuche. Porque el hierro de los comales retiene cada voz que el fuego arrebata al aire. Tarde o temprano buscará otro oído. Si alguna madrugada escuchas tu nombre en el siseo de una tortilla, no contestes. Pon sal en la lengua, espera la luz y recuerda este relato. Yo permaneceré despierto, escuchando, hasta que la ceniza encuentre su lugar y el calor decida si todavía me pertenece. Hilo negro. Tenía 82 años cuando mis nietos insistieron en saber por qué nunca cierro los ojos mientras reza el gallo. No es terquedad ni capricho, sino el recuerdo vivo de un invierno que partió mi vida en dos. Corría el enero de 1967 y yo apenas contaba 16, cuidaba cabras en la Sierra de Topia, Durango, en un caserío llamado El Derrumbe, colgado a 1800 metros sobre un cañón donde el viento silba como si rezara por los muertos. Vivíamos seis familias diseminadas entre peñas, cada quien con su huerta mínima y la costumbre de no fiarse de los forasteros. Las aventuras, si llegaban, lo hacían disfrazadas de tormenta o derrumbe. Uno aprendía a leer los presagios según cómo crujía la madera del techo antes del alba. Ese enero amanecía siempre envuelto en bruma. El primer aviso lo dio mi abuela Lorenza una madrugada en que encendía el fogón. Al abrir la puerta para ventilar el humo, encontró a un muchachito de no más de 8 años, cubierto por un petate viejo sujeto con mecates en torno al cuello y la cintura. No pidió pan ni agua, solo alzó la mano, mostrando una piedrita negra, lisa, como pulida por río, y dijo con voz ronca que venía de un lugar llamado La Hondonada Muerta. Nadie conocía ese sitio, y mi abuela, prudente, le ofreció un jarro de atole y le dijo que regresara con sus padres. El niño ni agradeció ni retrocedió, se dio media vuelta y se desdibujó en la niebla que corría entre los sabinos. Aquello hubiera quedado como anécdota, de no ser porque al amanecer siguiente se repitió la escena en casa de la tía Felipa y después en la de don Sebastián. Siempre el mismo crío, mismo petate, misma piedra negra en la mano izquierda, mismo nombre del rancho que nadie ubicaba en los mapas viejos. Para el quinto día todos hablaban en susurros, si traía peste, si sería un santo sin camisa o quizá un ánima en pena. Mi bisabuelo Cecilio, curtido en lides revoltosas de la cristiada, dispuso que no se le diera paso ni palabra. «Eviten su sombra», ordenó. «Hay muertos que no saben estarse quietos». Pero la curiosidad se me clavó en la boca del estómago como espina de maguey. Cada aurora vigilaba por la ventanita del corral y ahí aparecía el pequeño, quieto, con los pies descalzos mordidos por el frío. No temblaba ni tosía. Solo esperaba hasta que la luz gris se aclaraba y entonces se desvanecía detrás de un peñasco sin levantar polvo ni partir rama. La séptima madrugada, incapaz de aguantar el impulso, me adelanté a mi abuela y abrí la puerta. El muchachito estaba a menos de un metro, su olor no era a polvo ni a sudor, sino a tierra mojada recién removida. Lo invité con señas porque la voz se me trabó. Él dio dos pasos, y vi que la piedra negra era en realidad un pedazo de carbón tallado con rayas que parecían letras torcidas. Sus ojos, grandes, reflejaban la llama del candil como si el fuego estuviera dentro. Quise preguntar su nombre, apenas abrí la boca, movió la cabeza despacio en gesto de negación y señaló hacia el interior de la casa. Sentí picazón helada recorrerme el cuero cabelludo. Recordé la advertencia del bisabuelo, pero un impulso más fuerte que el miedo me empujó. Me hice a un lado, permitiendo el paso. El niño cruzó el umbral sin ruido, y al cerrar la puerta pensé que los tablones crujirían, no lo hicieron. Caminó derecho a la mesa de mezquite, alzó la piedra sobre el mantel y la dejó caer despacio. El golpe resonó como campana subterránea. Entonces retiró el petate con un tirón. Lo que vi arruinó para siempre la quietud de mis noches. Su torso era un costal mal cocido, la piel tostada unida por alambres oxidados que entraban y salían formando cruces irregulares. Entre cada punto, la carne lucía negra, no por suciedad, sino por algo que latía despacio bajo las costuras. No sangraba, los alambres parecían tener siglos fijados ahí. Me mareé y me sostuve del marco de la puerta, mientras el niño, o aquello que vestía forma de niño, tocaba la superficie de la mesa con ambas palmas, como buscando calor. Sus dedos estaban herrumbrados en las puntas, y al rozar la madera dejó marcas húmedas y oscuras que chisporroteaban, desprendiendo un olor a resina quemada. Mi abuela bajó de la Troya al oír el golpe. Se quedó petrificada, luego rezó un Ave María a media voz. El niño alzó la cabeza, noté que donde deberían estar los dientes había una hilera de astillas de hueso irregular. Mi abuela no gritó, solo se acercó con paso frágil y, contra toda lógica, posó sus manos en los hombros descarnados de la criatura. Dijo que en ello sintió una sacudida, como si hubiera tocado alambre eléctrico. Entonces la lámpara de petróleo titiló y se apagó. El cuarto quedó negro, denso, perfumado por un hedor a metal caliente. No sé cuánto duró la tiniebla. Escuché crujidos, quizá del petate cayendo al suelo, quizá de la mesa astillándose bajo un peso repentino. Cuando chisporroteó de nuevo la mecha, el lugar estaba vacío. El mantel tenía un agujero circular, tostado en los bordes, y sobre él quedaba el carbón tallado, partido en cuatro fragmentos que exhalaban vapor gris. Mi abuela estaba de rodillas, con las manos quemadas en líneas paralelas, como si hubiera sujetado varillas al rojo vivo. No derramó lágrima, apenas dijo, ese pequeño no nació ni murió, lo gestó la tristeza del monte. El derrumbe amaneció desquiciado. Las cabras se amontonaban contra los corrales, hirviendo de pánico, los perros aullaban en direcciones opuestas, el viento traía gemidos que parecían voces de mujeres rasgando el aire. Nadie trabajó la tierra. El bisabuelo buscó las huellas del niño alrededor de todas las casas, halló, a 100 metros, un círculo de ceniza reciente con un hoyo al centro, como la boca de un horno bajo el suelo. Esa noche cayeron los primeros copos, extraños en enero. El frío doblaba las ramas como si fuesen de barro. Decidimos reunirnos en la casa grande para rezar y montar guardia, pues la criatura podría regresar. Yo no apartaba la vista del marco de la puerta, esperando ver la cuenca de sus ojos oscurecer el umbral. El reloj marcaba casi medianoche cuando retumbó el golpe, un solo puñetazo contra la portería de roble, seco, seguido de un silencio expectante. Nadie abrió. El bisabuelo colocó el carbón partido sobre una cazuela de barro y recitó un responsorio antiguo en latín. Las cuatro piezas empezaron a sudar un aceite rojizo que chisporroteaba como grasa. El aire se espesó, a cada latido del carbón, la madera del techo crujía. Segundos antes del alba, un viento huracanado sacudió la sierra. Por la rendija de la puerta vimos pasar una sombra menuda a toda carrera, en dirección al barranco. Era él. Corrí tras la figura con el corazón martillando, llevando una antorcha hecha de ocote y trapo. Al llegar a la peña donde solía desvanecerse, descubrí un boquete negro que no estaba días antes, un túnel oblicuo tragándose la luz como pozo sin fondo. Desde sus entrañas emanaba un murmullo parecido a cientos de voces susurrando el mismo nombre, la hondonada muerta. Me incliné y arrojé la tea encendida. El fuego cayó varios metros y quedó suspendido sobre un lecho de raíces gigantescas que se retorcían, cosidas entre sí por alambres brillantes, formando un tejido perverso que latía al ritmo de un tambor hueco. A su alrededor, miles de piedrecillas negras pulidas aguardaban como huevos de insecto. Comprendí que aquel niño era apenas el emisario, la primera grieta de un colapso que buscaba romper la piel del mundo. Cerré los ojos y recé, no para alejar el horror, sino para fijarlo en la memoria, para que nunca me faltara valentía de contarlo. Cuando volví a mirar, el túnel estaba sellado por roca viva, sin indicios de lava ni ceniza. solo quedaba el olor a petate húmedo impregnado en mis manos. Los años siguientes trajeron sequías y desprendimientos, varias familias emigraron. Quedamos pocos viejos aferrados al pedregal y ninguno quiso hablar del suceso. Mi abuela murió con las manos aún marcadas por las quemaduras, dedos rígidos como garfios. En su ataúd colocamos el carbón tallado, la tierra tembló leve cuando la sepultamos, como si se cerrara una puerta. Desde entonces, en los inviernos más crudos, todavía escucho golpes suaves en mi puerta antes del alba. No abro. La llama del quinqué baila y marca en las paredes sombras de un niño envuelto en petate. Cuando cesa el viento, creo oírlo invitarme a seguirlo a la hondonada, donde el mundo sangra por costuras de alambre. No cedo, sé que si cruzo el umbral no volveré, ni yo ni el día. Así permanezco, con los ojos abiertos hasta que el gallo canta y la luz disuelve los últimos susurros. He narrado esto porque sé que pronto mi voz se apagará. No busco consuelo ni crédito, deseo que quien oiga este relato recuerde cerrar bien la puerta cuando la sierra hable. Hay llamados que no son de carne, sino de la herida misma del monte, y traen un hilo negro dispuesto a coser nuestra voluntad a la suya. Si alguna madrugada un pequeño cubierto de petate ofrece una piedra sin peso, no la acepten. Bajo las hebras del costal laten costillas cocidas con óxido, y cada puntada sostiene el eco de un lugar que devora la fe de los vivos. Yo resistí una vez, pero temo que la hondonada siempre cobra lo que reclama. Cuando mi respiración ceda, quizá el niño regrese por el hilo que falta y al fin me cosa a su silencio vegetal, allá donde la sierra late con voz de horno y los inviernos no terminan jamás. Silbidos en la niebla. Me llamo Emiliano, ya he cumplido los 70, y jamás he vuelto a la sierra sin sentir el filo de un miedo antiguo. Cierro los ojos y todavía veo la línea quebrada de los abetos cubiertos de escarcha, escucho el rumor del río que baja como un animal sin cadenas y, sobre todo, oigo aquel silbido que un invierno remoto me desveló para siempre. Corría 1947. Yo era un muchacho inquieto que pasaba los veranos con mis abuelos en la Cuchilla del Venado, una aldea polvorienta encajada entre barrancas al norte de la Sierra Madre. Mi abuelo Octavio criaba cabras y cuidaba un precario apiario de colmenas rústicas, y a mí me tocaba pasar las madrugadas vigilando que los tejones no destrozaran los panales. No había luz eléctrica, solo la lumbre mortecina de un quinqué colgado de un pilar. En aquella penumbra la noche parecía una criatura que respiraba junto a uno. La víspera de Todos Santos, al filo de las dos, escuché por primera vez el silbido. Venía de la profundidad del bosque alto, por donde los árboles crecen tan apretados que la luna apenas alcanza a mancharlos con plata. Silbaba con una cadencia idéntica a la tonada que yo tarareaba para espantar el sueño. Cuando callaba, él callaba; cuando variaba un compás, él lo repetía con un temblor metálico, como si la misma noche me devolviera el eco retorcido de mi aliento. Sentí un hormigueo en la nuca, mezcla de vergüenza y terror, y apagué el quinqué, creyendo que así me ocultaría. El silbido persistió, más nítido, como si el silencio lo alimentara. No conté nada a mis abuelos. Crecí entre sus historias de brujas que se desnudan la piel para volar, de luces que bailan sobre los entierros, de niños que siguen un silbido y regresan mudos. Historias que uno escucha riendo mientras el maíz hierve, pero que renacen con dientes cuando cae la oscuridad. Me convencí de que aquel sonido era el viento encajonado entre los pinos o una lechuza burlona. Dos noches después, el silbido volvió, esta vez desde la otra vertiente. Llevaba dentro un pulso que parecía hablar, un reclamo, un mandato. El instinto me ordenaba quedarme, pero la curiosidad, ese veneno que seduce a los jóvenes, me empujó a internarme. Tomé la lámpara de carburo y avancé por la senda empedrada, con los eucaliptos crujiendo sobre mi cabeza. El silbido retrocedía, como guiándome. Advertí que mis pasos coincidían con sus pausas. Cuando me detenía, él se hacía más largo, casi impaciente. Llegué a un claro donde el aire olía a tierra mojada y resina hiriente. Allí, la luz descubrió un zurrón de cuero, cuarteado por los años, con las iniciales E agravadas en un remache oxidado. Mi nombre completo es Emiliano Ávila. Al tocarlo, un escalofrío me recorrió los huesos. Abrí la solapa, dentro, vi un pañuelo bordado con el mismo monograma, una cajita de rapé y un manojo de cédulas amarillentas. Eran documentos de 1862, firmados por un tal Edmundo Ávila, residente en estas serranías. Aquella noche me perturbó algo más que la coincidencia de apellidos. La fecha de defunción indicada en una nota doblada era el 1 de noviembre, exactamente 85 años atrás, esa misma noche. Volví al corral con la certeza de llevar encima una carga maldita. Guardé el zurrón bajo la tarima de la cocina y fingí normalidad. Pero el alba me descubrió con los nervios desencajados, y mi abuela, experta en leer las sombras ajenas, me interrogó. Le conté todo. Ella no se asombró, murmuró que, cuando la sangre llama, el monte no perdona, y sacó de un arcón una manta tejida con símbolos de zopilotes y coyotes flacos. Me ordenó envolver el zurrón y llevarlo al cementerio antiguo, donde descansaban los sin nombre, entre ellos, dijo, un Ávila de aspecto sombrío que desapareció dejando tras de sí puro silbido. Salimos al mediodía. El cementerio era apenas un terraplén de tumbas desmoronadas, devoradas por las raíces. Sobre una cruz carcomida se leía E. Ávila, 1862. Deposité el bulto y, al apartarme, oí un susurro que no provenía de ningún ser viviente, por fin. Ni mi abuela ni yo hablamos al respecto. Regresamos con la boca sellada, cada uno arrastrando su propio espanto. Pensé que allí acabaría todo. Pero la sierra no perdona al que despierta lo que duerme. 3 días después, una helada anticipada cubrió las ramas de brillante escarcha, y con ella volvió el silbido, ahora dentro del mismo corral. No imitaba ya mis melodías, emitía una nota sostenida, grave, que vibraba en los costillares. Los animales se arremolinaron, rompiendo tablas, y las colmenas, agitadas, soltaron una nube negra que me obligó a cubrirme el rostro. Entre el caos, creí distinguir una sombra erguida, alta como un álamo, cuyas manos goteaban cera ardiente. Allí donde la luz del quinqué la tocaba, mostraba una faz sin rasgos, como un paño de piel vieja. Corrí hacia la casa, la sombra no me siguió, pero dejó una estela de olor a humo y cera quemada. Mi abuelo la percibió. Sacó su escopeta, la misma con la que espantaba a los lobos, y se perdió entre los pinos. Lo escuché gritar mi nombre y luego, nada. Un silencio tan compacto que aplastaba el corazón. Horas después lo encontramos a la orilla de un despeñadero, encogido, sin la escopeta, sin voz, con los ojos blanqueados mirando un punto que nadie podía ver. Murió al amanecer, antes de pronunciar explicación alguna. Tras el velorio, la casa se llenó de murmullos. En pueblos como el nuestro, la muerte siempre tiene testigos que juran haber visto sombras rojas subir por la chimenea o escuchar pasos alrededor del ataúd. Los viejos se persignaban al pasar frente a la tapia. Una mañana, el cura de la misión nos entregó una carta sellada, encontrada entre los registros polvorientos de la parroquia. Decía, si la señal regresa, abandonen la cuchilla, porque el llamado se hereda y el monte cobra su tributo. Estaba firmada por Edmundo Ávila, el difunto del 62, fechada un día antes de su desaparición. Mi abuela no titubeó. Al caer la noche recogió lo esencial, encendió una candela bendita y, sin mirar atrás, emprendimos camino a la estación del tren, a 2 jornadas a lomo de mula. Mientras ascendíamos por la vereda, el viento nos arrojaba jirones de niebla y en cada recodo el silbido se acercaba, modulándose en la misma nota de aquel corral maldito. Más de una vez sentí que la candela se extinguía, pero mi abuela protegía la llama con su cuerpo, murmurando oraciones en un dialecto que jamás le escuché. Llegamos a la estación antes del amanecer, extenuados. Al subir al vagón, el silbido se disipó entre los ejes y el vapor. Atrás quedó la cuchilla. Nunca regresamos. Pasaron décadas. He vivido en la costa, junto a un mar que lamé la arena sin susurrar nombres, donde el aire no sabe imitar silbidos. Formé familia y enterré a mi abuela con un rosario de madera oscura. Pensé que la historia se quedaría allá, cubierta de polvo y olvido. Pero los pactos de la sangre acaban encontrando a los suyos. Hace 3 inviernos, mi nieta Clara viajó a la sierra en una excursión escolar. Trajo de vuelta un pequeño carrete de película de 8 milímetros hallado en un puesto de antigüedades. Quiso que lo viéramos juntos, fascinada por los tonos sepia. Lo proyectamos sobre la pared blanca de la sala. Primero apareció la imagen de un corral de cabras, luego de un joven sosteniendo un quinqué, era yo, a mis 16. El carrete filmaba aquella misma noche del silbido. Se veía mi silueta adentrándose en el bosque, la lámpara oscilando. De pronto, la pantalla se llenaba de sombra y rebote de luz, y el sonido del proyector se alteraba, emitiendo un zumbido triste. El metraje terminaba con un plano fijo de un zurrón entre la hojarasca. En ese instante, la casa entera se impregnó de un olor agreste a cera quemada y miel fermentada. Clara, inocente, comenzó a silbar mi vieja tonada, casi sin darse cuenta. Le grité que se callara. El eco de mi voz fue contestado desde el pasillo con un silbido exacto, nítido, como sacado del pecho de otro Emiliano, de otro tiempo. Sentí que todo se cerraba, que la historia nos alcanzaba, reclamando la deuda pendiente. No quise repetir la huida de mi abuela. Pasé la noche trazando un círculo de sal alrededor de la cama de Clara, recité las letanías que guardo como cicatriz en la lengua. Cuando la primera luz entró por la ventana, escuché el silbido alejarse, no sin antes deslizar una última nota que más bien fue un susurro: volveré. Desde entonces, no duermo más de un par de horas seguidas. La madrugada se cuela por rendijas invisibles, trae consigo un silbido incipiente, apenas un roce de labio contra el aire, que se apaga antes de ser completo. Al principio creí que la distancia me protegía. Ahora sé que el monte no es un lugar sino una herida hereditaria, vive dentro, donde los árboles se vuelven costillas y la niebla se hace sangre. He dejado escrito todo esto para Clara. No espero salvarla. Solo deseo que reconozca el silbido cuando lo escuche, que sepa que no proviene de ningún ser humano ni de ninguna bestia, sino de la grieta que se abrió hace ya más de un siglo cuando un antepasado se perdió entre los abetos cargando un zurrón con sus iniciales. Que entienda que la única defensa posible es no responder al llamado, no repetir la melodía, no seguir la invitación. Porque el silbido imita, seduce, se adueña del nombre hasta volverlo vacío. Y el que responde está perdido. Si al terminar esta lectura sospechas que algo silba detrás de tu ventana, no abras. Es solo el viento, quieres creer. Pero, por si acaso, guarda silencio, quizás todavía tengas tiempo de no convertirte en eco. Cenizo. No pretendo que me crean, solo quiero que entiendan por qué, a mis 82 años, sigo dejando la lámpara de petróleo encendida toda la noche aunque la sierra parezca tragarse hasta la luz de las estrellas. Aquella madrugada de 1967, cuando la niebla descendió como un rebaño de fantasmas sobre San Lucio de la Breña, aprendí que la oscuridad no es simple ausencia de sol, sino una criatura con fauces y memoria. Nací y crecí en ese caserío suspendido entre los abismos de la Sierra Negra, donde las veredas son arterias de tierra roja y las barrancas cantan con un viento hueco que huele a óxido. El agua la sacábamos de un pozo minero abandonado, un tajo circular sin brocal que algún ingeniero extranjero había dejado abierto como una herida. Los viejos decían que allí dentro seguía latiendo el corazón de la montaña. Yo les creía, podía oírlo golpear si pegaba la oreja al borde. Aquella noche me tocó a mí acarrear los cántaros. El aire era tan frío que cada aliento se quebraba antes de volverse nube y la luna nueva apenas iluminaba la senda. A mitad de camino vi algo moviéndose entre los brezos, un perro, grande, de pelaje gris ceniciento, con las costillas marcadas y los ojos como carbones vivos. No ladró ni gruñó. Se plantó en medio del sendero y me observó con la paciencia de quien aguarda que recuerdes un rostro. Intenté ahuyentarlo chasqueando los dedos, pero él giró y echó a andar hacia el pozo. Sus pasos eran silenciosos, casi respetuosos, como si temiera despertar algo dormido bajo la hojarasca. Sentí la piel erizarse. Quise regresar, más la vergüenza de volver sin agua y el rumor de mis abuelos sobre los flacos del monte que se llevan a los cobardes me mantuvo en marcha. Cuando llegamos, la bestia se sentó al filo del hueco. Yo coloqué el balde en la roldana y solté cuerda. El silencio se hundía con el cubo, ni grillos, ni el crujir de los cipreses cercanos. Solo el golpe seco del balde al rozar la pared y el chasquido del agua negra al romperse. Entonces escuché la voz. No fue un gruñido, tampoco un ladrido retorcido. Sonó como garganta humana, áspera por el polvo de la mina y vieja de siglos. «Sácame», dijo. «Sácame antes de que termine de pudrirse la carne». Sentí la sangre huir de las manos que aferraban la cuerda. Miré alrededor, nadie. El perro me observaba, la lengua colgando, indiferente como un juez. Volví la vista al pozo, allí solo había oscuridad. Creí haber imaginado la súplica, fruto del cansancio y del temor heredado. Pero la voz repitió, más baja, no queda tiempo. Una ráfaga nauseabunda subió desde el agujero, mezcla de lodo estancado y carne muerta. Retrocedí hasta tropezar con una raíz y caí de espaldas. Al alzar la cabeza, el animal se había acercado. Sus fauces se abrieron y, sin mover un músculo de más, habló, «No te pido valentía, te pido piedad». Me levanté, solté la cuerda y corrí sin mirar atrás. El barro me salpicaba las piernas, las piedras se me clavaban en los talones, pero el miedo era un látigo que no me dejaba detenerme. Al llegar a casa dije que me había torcido un tobillo y que el pozo estaba seco. Mi abuela frunció el ceño, leyó la mentira en mis ojos e hizo la señal de la cruz. Esa noche recitó oraciones hasta el alba. Pasó una semana. El pueblo empezó a enfermar. El agua que algunos habían extraído después de mí olía a cobre y salía impregnada de espuma rosácea. Los niños tuvieron fiebre, las cabras parieron crías muertas. El cura culpó a la falta de fe. Las mujeres vertieron lejía en el pozo, convencidas de que bastaba para limpiar pecados y bacterias. Pero ninguna cruz ni lejía puede purificar un secreto. Fue mi abuelo, hombre seco, curtido de cicatrices y silencios, quien me obligó a volver. «Lo que sea que viste allá abajo, míralo de frente», me dijo, entregándome una lámpara de carburo y una soga mejor trenzada. No intuí que me estaba legando también su resignación, la última lección que un viejo puede conceder a un muchacho: la culpa no muere si la entierras, solo echa raíces más profundas. Regresamos al atardecer. Él se quedó a varios pasos, arma al hombro, como si la distancia pudiera protegerlo de lo inexplicable. El perro cenizo ya me esperaba, pero esta vez no habló. Soltó un aullido largo, hueco, y desapareció entre los arbustos. Comprendí que la responsabilidad ahora era solo mía. Aseguré la lámpara a la cintura, me calcé guantes de cuero y me deslicé por la cuerda. El descenso fue un túnel de respiraciones contenidas. Las paredes sudaban un líquido viscoso que olía a sangre vieja. A los 20 metros la luz arrancó destellos verdes de filones de malaquita incrustados en la roca, parecían venas enfermas. Escuchaba gotas lejanas golpear un estanque y algo más, latidos. Pensé en el corazón mineral del que hablaban los viejos. Pero esos latidos tenían otro pulso, irregular y urgente, como si el pozo respirara con la ansiedad de un moribundo. Llegué al agua. La superficie apenas temblaba, densa, con una pátina aceitosa que reflejaba la llama. A un metro frente a mí flotaba un rostro carcomido, cubierto de limo, los ojos semicerrados. Llevaba un sombrero igual al de mi abuelo. Sentí arcadas, solté un grito que murió ahogado por el eco. Acerqué la lámpara, el cadáver estaba atado por los tobillos a una viga sumergida. El nudo, a medio pudrirse, parecía reciente. Me incliné para tirar de la cuerda que yacía hundida, pero un chapoteo me distrajo. El reflejo en el agua ya no era el del muerto, era yo. No como el muchacho que era, sino como el anciano que soy ahora, piel arrugada, ojos apagados, manos temblorosas que ya no pueden enhebrar una aguja. Retrocedí aterrado, mi espalda chocó contra la pared y la lámpara cayó. El fuego lamió la superficie por un segundo, luego se extinguió, dejando solo oscuridad y el olor dulzón del gas. El corazón del pozo retumbó. Sentí que la roca se estrechaba, como si la mina quisiera devorarme. Un susurro me rozó el oído. Es tu turno. No era la voz del perro esta vez, sino la mía, multiplicada en ecos que salían de cada grieta. Quise ascender, pero la cuerda colgaba floja, cortada desde arriba. Sentí el peso del agua tirar de mis botas. Algo enganchó mi tobillo, la mano del cadáver, firme, improbable. Tiré con furia y el cuerpo salió a flote, su otro brazo rodeó mi cintura. Noté la tela rasgada de una chaqueta que reconocí demasiado tarde, era la mía, la que llevaría décadas después. El muerto tenía mi rostro de viejo. Comprendí entonces que el pozo no era una herida de la montaña, era un calendario. Cada vuelta de la cuerda, cada piedra impregnada de humedad, era una hoja arrancada de mi vida futura. El perro cenizo no me había pedido salvar a un extraño, me había suplicado que me rescatara a mí mismo antes de pudrirme allí durante décadas. El agua subió hasta la cintura. Intenté gritar, pero la mina se tragó el sonido. El anciano que yo sería pegó su boca a mi oído, su aliento era sierra y óxido. Si no cierras el ciclo, vivirás dos veces el mismo miedo, susurró, una arriba y otra aquí abajo. No recuerdo cómo escapé. Hay lagunas donde mi memoria se deshace como papel mojado. Mi abuelo juró haberme visto surgir del pozo cubierto de barro, con la cuerda entera, sin cortes y sin cadáver alguno. También dijo que no llevaba la lámpara, como si nunca hubiese bajado con ella. Yo no hablé. Por un instante pensé que todo había sido un delirio nacido de mis culpas. Pero al volver la mirada, allí estaba el perro cenizo, lamiendo la roca con gesto sombrío. Sus ojos me devolvieron una certeza, nada de lo vivido era imaginario. Sellamos la boca del pozo con placas de cemento y cruces de ocote. Aún así, la tierra vibra algunas noches, y la bruma se cuela por las rendijas como un presagio. Los habitantes de San Lucio abandonaron el caserío con los años, perseguidos por la mala suerte, cosechas infestadas, incendios espontáneos, nacimientos sin llanto. Yo me quedé. ¿Por valentía? No. Por simple deber hacia aquello que enterré, o quizá para vigilar que mi propio cadáver no encuentre la forma de salir a vagar. El perro cenizo no volvió a mostrarse, pero a veces oigo su marcha pausada entre las jarillas, marcando el compás de un reloj que solo avanza hacia lo imposible. Entendí que él es el guardián, el centinela de los ciclos que la montaña exige. Hay pozos que no contienen agua ni minerales, contienen tiempo. Y el tiempo, cuando se estanca, se pudre. Han pasado casi 6 décadas. Las manos me tiemblan al escribir esto, mas no por la edad, sino porque cada línea es un escalón de cuerda que vuelve a descender. Tal vez, mientras garabateo mis recuerdos, el pozo abre su boca en algún recodo del monte y mi otro yo, hinchado, silencioso, asoma para pedirme que lo saque antes de que sea demasiado tarde, antes de que la ceniza de mi carne llene toda la sierra. No sé si esta confesión salvará a alguien. Puede que solo sirva para soltar la cuerda y dejar que otra alma baje, creyendo que la lámpara alumbrará hasta el fondo. Solo pido que, si escuchan la voz de un perro gris que les suplica compasión, recuerden esto: lo que pide no es rescate, sino compañía. Y el precio de acompañarlo es perderse en un espejo de agua que refleja el futuro y el olvido. Así que ahora entienden por qué no apago la lámpara. En cada chispa vive la posibilidad de reconocerme flotando en aquellas aguas, y temo que, si la oscuridad gana, el ciclo se cierre y todo vuelva a empezar. Si alguna vez ven encendida una luz en la casa más alta de la breña, no se acerquen. Podrían oír un aullido que habla y en su voz reconocer el eco de su propia muerte llamándolos por su nombre. Remitentes Impulso. Me llamo Julián Arbizu y crecí en la Sierra Tarahumara oyendo a los viejos hablar de aparecidos, de brujas que cruzan los barrancos con un silbido y de bultos que se arrastran entre los pinos cuando la luna se parte en dos sobre los riscos. Durante años pensé que eran historias para espantar borrachos, hasta que me tocó vivir la mía y descubrí que hay rumores que se alimentan de carne y de memoria. Corría el verano de 1967. Era yo un muchacho con más terquedad que mundo y me ganaba unos pesos llevando la valija del correo a rancherías que apenas figuraban en los mapas polvorientos del mostrador. No existía carretera ni luz eléctrica, solo veredas que se deshilaban entre encinos y abismos. El administrador, un hombre sin cejas al que le decían el jefe solo, dibujaba una cruz en la tapa de la valija cada vez que salía y otra cuando volvía. Decía que así contaba los regresos, porque las idas se perdían en la sierra como humo de fogón. Aquella mañana recibí apenas 7 sobres y un paquete envuelto en papel craft. Todos iban rumbo al nordeste, a la región de la Cumbre del Viento, donde el río Yerbanís muerde la montaña para formar una garganta interminable. Para llegar habría que trepar un día entero, dormir bajo las estrellas y bordear acantilados donde el eco viaja más deprisa que un grito. No me asustaba la distancia, pero si el último destinatario, señor Aniceto Murillo, antigua estación de telégrafos de la Cumbre, kilómetro 77 del ferrocarril minero. Ese lugar, según los viejos, llevaba 2 décadas abandonado. Un rayo partió el mástil del telégrafo y desde entonces nadie se atrevía a habitar la ruina. Partí a las 6 con una mula huesuda llamada Ceniza. El cielo olía a resina caliente y a tierra recién removida por hormigas coloradas. Mientras ascendía, el aire se enrarecía en silencio, como si los árboles contuvieran la respiración. Dejé 2 cartas en un rancho de adobe y una más en un campamento de resineros que parecían fantasmas cubiertos de serrín. Cada entrega era rápida, un saludo, un que Dios lo guarde y de nuevo el chirrido de la carga apretando los lomos de ceniza. Al atardecer alcancé la línea del ferrocarril, oxidada, casi tragada por la maleza. Siguiendo los rieles, hallé la vieja estación, un edificio de madera oscura, con tejas rotas que colgaban como escamas y un andén reventado por las raíces. En la fachada, un letrero astillado conservaba las letras Cumbre del Quinto, el resto se había borrado, quizá arrancado por el viento que da nombre al sitio. Toqué la campanilla de hierro que colgaba en la puerta, no para anunciarme, sino para que cualquier alimaña supiera que llegaba alguien vivo. Nadie respondió, pero la puerta cedió con un lamento. Dentro reinaba un olor denso a humedad vieja y a cables quemados. El mostrador estaba cubierto de polvo, salvo un hueco limpio del tamaño exacto de un sobre. Arriba, una lámpara colgante oscilaba sin corriente, soltando un quejido metálico. Sentí que alguien me observaba desde los cuartos del fondo, aunque no escuché pasos. Dejé la carta de Murillo sobre el mostrador y, por puro instinto, di unos golpes con el puño. Entonces escuché un arrastre, suave al principio, luego más claro, como si algo pesado raspase el suelo de madera. En el marco apareció un hombre encorvado, piel tan pálida que parecía haberla olvidado el sol, camisa de lino amarillenta y pantalones de paño que pudieron ser elegantes 30 años atrás. Sostenía una lámpara de queroseno apagada y sus pupilas parecían pozos sin fondo. No cruzó palabra. Solo estiró la mano huesuda y palmeó el sobre, con cierta urgencia, como quien reconoce un fragmento de sí mismo. Lo coloqué en su palma, noté un escalofrío, pues estaba helada. Antes de guardarla en el bolsillo del pecho, el anciano la giró, buscaba algo escrito en la parte trasera y asintió, satisfecho. Fue entonces que rompió el silencio, su voz, de un hilo casi infantil, dijo gracias por no tardar. Luego soltó una sonrisa quebradiza, como un espejo estrellado. Quise preguntarle si realmente se llamaba Aniceto Murillo, pero él se dio media vuelta y desapareció por el pasillo sin invitarme a pasar. Quedé de pie unos segundos, hasta que un golpe seco retumbó en las tablas del techo. Miré arriba. Una fila de telegramas gastados colgaba de un alambre, mecidos por corrientes de aire que no sentí en la piel. Cada telegrama portaba la misma fecha, 3 de marzo de 1927. Todos dirigidos a familia Murillo, Cumbre del Viento. El remitente era un hombre que no conocía, Julián Arbizu. El mío. Tragué saliva. Intenté convencerme de que podía haber otro Julián, pero la coincidencia me atravesó como una astilla. El número de empleado y mi firma manuscrita en tinta violeta eran idénticos a los que usaba yo en los recibos del correo. Me acerqué y, temblando, arranqué uno de los papeles. La tinta no se había desteñido. Leí, llego mañana con la valija. No cierren la estación. J. Arbizu. La lámpara del techo se apagó de golpe, aunque nunca estuvo encendida. El salón quedó sumergido en una oscuridad densa que parecía absorber hasta el latido de mi garganta. Una ráfaga de viento azotó todas las ventanas a la vez. Cerré los ojos y di un paso atrás buscando la puerta, pero un susurro me detuvo, apenas un murmullo que brotaba de las vigas, no hables. Él escucha. No supe quién lo decía ni a quién se referían. En vez de huir, encendí mi propia linterna de carburo y su luz reveló algo que haría vacilar la cordura de cualquiera. Sobre el mostrador, donde antes no había nada salvo polvo, apareció un libro de registros abierto en la fecha del día. En la línea final, recién escrita con tinta fresca, se leía, entrega efectuada por J. Arbizu. Hora, 19:13. Observación, remitente mismo destinatario. La pluma seguía goteando a un costado, como si acabara de usarse. Tomé la pluma y la sensación viscosa de la tinta me confirmó que aquello no era un engaño de la mente. Di un manotazo y cerré el libro. El anciano volvió a aparecer, ahora más erguido, con la carta ya abierta en la mano. Temblaba como si hubiera leído su propia sentencia. Murmuró algo, pero solo capté la palabra deuda. Quise alejarme, pero mis piernas se anclaron. Él alzó el sobre, aún con el sello intacto, y lo presionó contra mi pecho como si quisiera devolvérmelo. Entonces la estación se sacudió, las lámparas colgantes chocaron entre sí, toneladas de polvo se soltaron del techo. El anciano, o lo que fuera, me miró con súplica y terror. Sus pupilas se dilataron hasta cubrir el blanco de los ojos y su boca se abrió demasiado, desfigurando su rostro. La carta ardió repentinamente entre nosotros. No hubo chispa ni cerillo, se incineró desde adentro, formando un hueco luminoso que dibujó recovecos de fuego en el aire. Con un estallido seco, el sobre se desintegró en cenizas que cayeron sobre la madera y se extinguieron sin dejar brasa. Don Aniceto, si aquel era su nombre, empezó a desvanecerse igual que la carta, sus extremidades se volvían humo, fragmento a fragmento, como si hubieran sido talladas en ceniza viva. Antes de perder el rostro, alcanzó a pronunciar lo último que escuché, ahora sí llegó. De pronto reinó el silencio. Corrí hacia la salida con la linterna temblando en la mano. Afuera, la noche se había cerrado sin estrellas y una neblina espesa reptaba sobre los durmientes del ferrocarril. Encontré a Ceniza pataleando, ojos en blanco, como si algo invisible la husmeara. Tardé en calmarla, subí al lomo y emprendí el descenso sin mirar atrás. Cada crujido del monte sonaba como pasos en mis talones, cada silbido del viento parecía repetir mi nombre. Llegué al pueblo al amanecer, exhausto. La plaza estaba vacía y el canto de los gallos tenía una extraña resonancia cóncava, como si rebotara contra paredes que no veía. Pero el golpe definitivo aguardaba en la oficina postal. Donde debía alzarse el edificio de adobe pintado de verde, solo quedaban ruinas quemadas, paredes negras y vigas carbonizadas. El letrero Correos de México yacía en el suelo, retorcido. Lo toqué, frío como metal sin memoria. Un policía estatal vigilaba el cordón de escombros. Le conté que había salido la noche anterior con la valija y regresaba a entregar recibos. Me miró con recelo, luego con compasión, y me condujo hasta un tablón clavado en la pared que aún seguía en pie. Entre avisos de extravío y carteles de cobro, había una lista mecanografiada titulada Relación de empleados fallecidos en servicio. Reconocí varios nombres y, al final, el mío, Julián Arbizú, mensajero, deceso, 3 de marzo de 1927, accidente en vía férrea. Sentí que el suelo se hundía bajo mis botas. El policía me ofreció un vaso de agua, creyendo que me mareaba. No hallé voz para explicarle que yo había nacido en 1948. Salí tambaleando. En la luz oblicua de la mañana me pareció ver, sobre una banca destrozada, un sobre intacto con mi letra. Corrí, pero era solo un trozo de papel chamuscado que el viento levantó antes de que lo alcanzara. Pasaron los meses, dejé el oficio y no volví a la sierra. Sin embargo, a veces, cuando el viento sopla del nordeste y trae un olor a cables chamuscados, llegan a mi casa telegramas sin remitente. Siempre dicen lo mismo, no tardes, lo estamos esperando. Abro cada hoja con manos heladas, porque al pie llevan mi firma y la fecha de mañana. Desde entonces sé que las veredas no terminan en los pueblos, sino en alguna grieta del tiempo donde los muertos siguen esperando sus mensajes. Y sé, sobre todo, que una promesa escrita puede amarrarte al remitente incluso después de que el remitente ya no exista. Nunca quise volver a contarlo, pero los abuelos dicen que se debe advertir a los jóvenes, la sierra cobra sus deudas, y los cerros guardan cartas que siempre llegan, aunque el cartero no regrese. Hoy, al cerrar estas líneas, oigo la campanilla que solo suena cuando alguien empuja la puerta de una estación fantasma. Temo abrir, porque quizá traiga mi propia valija. Aún así, dejo constancia. Por si mañana mi nombre aparece de nuevo en una lista de muertos, entregué el mensaje. Y si aún me buscan, sabrán dónde encontrarme, basta seguir los rieles oxidados hasta la cumbre del viento, donde el remitente nunca descansa. Si te gustaron los relatos, nos gustaría que nos apoyaras con un like o un comentario, ya que eso nos ayudaría bastante. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor de Oscuros Relatos de la Noche. Sin más, gracias por escucharnos. Hasta el próximo relato.